Bueno, nos encontramos con la doctora Inés Mancini, que pertenece e integra el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la UNDAP. Inés, muchas gracias por la visita, Bueno, has escrito acerca de la problemática de la cárcel, el barrio y los niños. Esta sería más o menos la problemática.
Sí, así es.
¿Cómo se sitúa esto? ¿Qué es lo que ves en la investigación que hicieron?
Bueno, mira, es una problemática que yo empecé a investigar en realidad a partir de mi tesis doctoral que hice en una villa de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde empecé a observar que para muchas familias la cárcel era un actor muy relevante, porque había relaciones que se veían interrumpidas porque algún miembro de la familia estaba preso, pero al mismo tiempo había una continuidad, como que uno tiende a pensar a la cárcel como una frontera, pero en realidad tenemos que pensar que es más fluido, ¿no? Que hay visitas, que los presos salen, que los periodos de detención en algunos casos no son tan prolongados, ¿no? Y que es una problemática que afecta a muchísima gente en los barrios pobres. Entonces, es una problemática muy grande. Y dentro de esto, cuando hicimos nuestro trabajo de campo aquí a partir de una iniciativa del Observatorio de Seguridad Ciudadana en Villa Tranquila, observamos, entrevistando a maestros y a referentes de salud del barrio y también a los propios vecinos, que aparecía la problemática de los niños como niños que pasaban solos buena parte del día porque sus papás no estaban, o porque las madres tenían un arresto domiciliario, o porque los padres estaban presos y entonces muy tempranamente cobraban mucha independencia y podían atravesar tal vez el barrio solos o estar solos hasta altas horas de la noche, y que esto llamaba la atención de algunos de esos referentes. Y ahí aparecía como una de las explicaciones dadas tanto por los referentes como por los vecinos, que esto tenía que ver con la cárcel.
Fundamentalmente con la cárcel.
Fundamentalmente con la cárcel.
A medida que va creciendo la cárcel, la problemática va creciendo también, obviamente.
Exactamente. Si nosotros miramos las estadísticas, vemos un crecimiento sostenido de las tasas de encarcelamiento en la Argentina, congruente con distintos países del mundo, ¿no? Pero un crecimiento muy sostenido.
Hablabas de un porcentaje que me llamó a mí la atención. Si el dato según el INDEC, lo que yo tengo del año 2016, 76.261 personas son las que están presas o privadas de la libertad en ese momento.
En ese momento. Y eso es una foto, ¿no?
Sí, sí.
Digamos.
Exactamente.
Porque...
Pero hay 39.373 que no están condenadas. Esto quiere decir que casi la mitad no tiene condena, por lo tanto está ahí por las dudas.
Exactamente. Es un uso abusivo de la prisión preventiva que venimos observando desde distintos organismos y que solo hemos visto que ha llamado la atención de la población a partir de las detenciones que tuvieron lugar en los últimos años en exfuncionarios políticos, ¿no? En esos casos apareció que nos llamaba la atención que había prisión preventiva. Yo participo de reuniones en una asociación civil de familiares de detenidos, uh-huh, donde leíamos estas notas del diario y muchas de las mamás que tienen a sus hijos presos hace años, ¿no? Con prisión preventiva, decían, bueno, sí, pero mi hijo también está en esta situación, que estamos todos de acuerdo en que es injusto que una persona esté presa sin haber sido condenada, pero hay muchos otros, ¿no?
Que están libres, que están en la calle y que no están adentro de las prisiones.
Exactamente.
A ver, pensemos en los niños. Los chicos deambulan por el barrio solos, muy pequeños. ¿De qué edad estamos hablando aproximadamente, más o menos?
Bueno, había una frase que había aparecido en nuestro trabajo de campo que me llamó mucho la atención, que una docente señalaba, bueno, los niños parece que están, que son tratados como bebés hasta los 3 años, que están a upa de la mamá todo el día, ¿no? Y que de repente una vez que cumple 3 ya lo largan, ¿no? Como que va a jugar solo en la calle con otros niños, que también tiene que ver con una sociabilidad típica de los barrios, ¿no? Que quienes no vivimos en esos barrios estamos menos acostumbrados a que nuestros niños jueguen en la calle,
claro.
Digamos, son prácticas que hoy nosotros en general no tenemos por fuera de estos barrios, pero que en estos barrios tienen lugar. No son prácticas necesariamente condenables. Lo que llamaba la atención era la imposibilidad de los padres de acompañarlos en ciertos momentos, de ir a una reunión en la escuela, de estar presentes ante un conflicto de los niños, uh-huh, y por supuesto sí, en el caso de Villa Tranquila y de otros barrios también, lo que hay son condiciones de infraestructura que digamos que son un peligro, ¿no? Vías de tren, construcciones sin terminar. Ellos tienen ahí en Villa Tranquila está esto que era un predio de Unilever, digamos que son estructuras de las que han caído niños y que ha habido accidentes lamentables, ¿no? Conexiones eléctricas que funcionan mal, digamos, una serie de peligros que un niño pequeño no puede resolver, ¿no? Obviamente.
No, y esto es por la falta de los padres, digamos, en su tutoría, pero también. ¿Puede indicar esto una idiosincrasia, una forma de vivir, una manera de ver la vida?
Bueno, a mí me parece que hay algo respecto de las interacciones cara a cara que tienen lugar en los barrios populares, que también tienen lugar en ciudades más pequeñas, que a los que no estamos acostumbrados, insisto, quienes somos de sectores medios y vivimos en ciudades, y que entendemos que la calle es un lugar peligroso para nuestros hijos y nunca se nos ocurriría dejarlos solos, pero me parece que tiene que ver con formas de vida que
lo lleva a la misma coyuntura, digamos.
Que lo lleva a la misma coyuntura y que en estos casos además hay problemas, digamos, edilicios y de infraestructura que son graves, ¿no? Que son problemas para resolver, ¿no? Que los investigadores a veces vamos con un tema a estos barrios y cuando empezamos a preguntarle a la gente, bueno, a nosotros nos pasaba en este trabajo que hicimos con el observatorio que íbamos con la pregunta, ¿no? De qué era la inseguridad para las personas o qué les parecía inseguro. Y bueno, tal vez lo que nosotros pensamos el delito a priori, bueno, para ellos en principio aparecía, no sé, la electricidad. Tienen un problema con la electricidad, ¿no? Que es mucho más inseguro, ¿no? Mucho más problemático.
Claro, claro. Y en tu experiencia como investigadora en estas problemáticas, ¿cuál sería la solución, si hay alguna solución en esto, o qué políticas deberían modificar estas situaciones?
Bueno, en principio una manera de no seguir empeorando esta situación es frenar esta tasa de encarcelamiento y el encarcelamiento masivo de las personas. Digamos, es posible observar en cualquier barrio un circuito que empieza, que se inicia con el hostigamiento policial a los jóvenes desde edades muy tempranas, a los 12 años.
Por portación de cara, por ejemplo.
Por portación de cara. Y que arrancan con detenciones más o menos arbitrarias, más o menos sistemáticas, que hay autores que dicen que comienzan, poniendo en crisis la ciudadanía de las personas, ¿no? Esto de detener a alguien sistemáticamente, hostigarlo.
La violencia institucional.
La violencia institucional. Y que esto, digamos, reproduce otras lógicas de violencia que se verifican después en el barrio o cuando, te roban por la calle, ¿no? Que aparecen, digamos, de una manera más o menos sistemática. Y lo mismo estos niños, ¿no? Que decíamos que no están tanto con sus padres, que tal vez participan de la visita carcelaria los fines de semana, que es un espacio, digamos, donde vivencian distintas situaciones de violencia. Y la pregunta que tenemos que hacernos como investigadores como ciudadanos es qué ciudadanía le podemos pedir a estos pibes, a estas pibas que atraviesan estas situaciones cada fin de semana de sus vidas para ir a ver a su papá, ¿no?
Doctora Inés Mancini, integrante del Observatorio de Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias por
gracias
esta visita.
Gracias.